La tertulia de hoy tiene un tema apasionante. ¿Qué nos vamos a encontrar en septiembre? Porque tela lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Aragón, lo que está pasando en tantos puntos de España, más de 150. Nos decía el responsable del Arnau Vilanova hace nada, lo tenéis en cope.es, que en Lérida pues se ha adelantado lo que se temía para septiembre-octubre. Pero este año vamos a ir al cole, este año vamos a trabajar presencialmente, tendremos la mascarilla todo el rato hasta el siguiente verano. Bueno, de todas estas variables, de lo que se ha podido leer en los distintos medios especializados, han recabado información nuestros chavales de la tertulia de chicos. Muy buenos días a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Así, positivo o negativo, ¿cómo lo ves tú, así como un primer acercamiento?
Pues vamos a tener picos, mesetas de este tipo a lo largo de los próximos meses y mientras no se, bueno, para empezar, mientras no se tenga y popularice la vacuna, evidentemente, hasta que no haya una inmunidad suficientemente fuerte a nivel grupal, evidentemente, pues esto lo vamos, nos tenemos que como que acostumbrar. Ahora bien, una cuestión es acostumbrarse tomando precauciones y otra es, por ejemplo, estos descerebrados en Córdoba, que 400 personas se fueron a festejar en un momento determinado su graduación, profesores incluidos. Es decir, son cosas realmente es que incomprensibles en los tiempos que corren.
De aurora boreal. Pedro Martínez, claro, es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, compañeros, oyentes, ¿qué tal estáis?
Habrá que fortalecer la mente para aguantar.
Bueno, habrá que fortalecer la mente y sobre todo hay que estar muy muy pendientes de todas nuestras conductas y comportamientos. Hombre, yo en términos generales considero que no llegaremos a la situación que hemos estado, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, cada uno de nosotros cumpla con las medidas que nos aconsejan y sobre todo también, que últimamente los médicos nos están llamando la atención, que los políticos atiendan a todos esos protocolos de actuación y fuercen todas sus miradas y todos sus apoyos a esos médicos y a ese sistema de salud, que es el que luego puede sostener cualquier situación que nos venga, ¿no? Los médicos de atención primaria, por ejemplo, están elevando la voz y están diciendo que cuidado, cuidado y cuidado. A ver si les escuchamos.
Está también con nosotros nuestro consultor Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú eres pesimista o positivo?
Bueno, yo soy muy optimista siempre, pero en este tema la verdad es que no lo soy, porque estoy viendo que la responsabilidad de la gente depende de lo que marque la ley, lo cual es tan absurdo y tan estúpido como que somos críos. O sea, a veces nos quejamos de que los gobiernos nos gobiernen como a críos y nos portamos como críos. Me pasa en reuniones familiares y de amigos que tienes esa sensación de que tú llegas y vas a saludar con la mano así como saludamos los de la familia real, así moviendo la manita, como saluda el Papa, en fin, la gente importante. Y te miran como diciendo, bueno, pero un abrazo, un tal, o, ¿sabes? O sea, esa sensación de no, si somos cercanos, vamos a, esto ya está, ¿no? O sea,
es verdad, que pasa
eso. Te sientes un poco culpable, ¿no te parece? Que te sientes culpable y dices, bueno, soy el sieso, soy el borde de la pandilla de amigos y ves gente dándose besos y tal, digo, perdona, que no es bordería, de verdad, os mando un abrazo cariñoso.
Claro,
aquí,
guarda los besos para tu mujer o para los que estáis en comunidad biológica íntima, pero
yo,
verdaderamente,
madre, o sea,
claro,
madre,
es que ni en el ámbito de los hermanos
lo siento
se
en el
lo
alma,
recomienda.
Pero, claro. Claro, pero lo hago, o sea, lo hago por ella, por supuesto, y me da tristeza que mucha gente ve esa sensación de, bueno, tal, qué frialdad, ¿no? No, al contrario, es la calidez de quererte y decir, oye, que mi mayor respeto y mi mayor amor está en no besarte y en no abrazarte.
Claro, es que hay que cambiar el sistema de expresión, ¿no? Y cuesta un poco entender que efectivamente el retraimiento es afecto. Bueno, voy a entrevistar a una persona particularmente interesante. Salvador Tranches, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Y esta semana le he visto pronunciar unas palabras que me han preocupado extraordinariamente. Dice, viene otro tsunami y no nos estamos preparando. Son palabras suyas, don Salvador Tranche. Muy buenos días.
Buenos días, así es.
Viene otro tsunami.
¿Qué digo, no? Viene otro tsunami, sí. viene un tsunami. A mí me está preocupando extraordinariamente la situación de ahora. Yo no hablaba de ahora, ¿no? Hablaba de básicamente el otoño-invierno, que es cuando pueden coincidir las infecciones respiratorias, la aparición de la gripe y, por supuesto, la amenaza del coronavirus. Entonces, eso se convierte en un auténtico tsunami y si no somos capaces de planificarlo y hacer una estrategia de abordar esto aguas arriba, es decir, muy al inicio de la aparición de los primeros casos, no podremos controlarlo abajo cuando ya el tsunami nos arrollará, ¿no? Entonces, es preocupante, sí.
Cuando usted dice muy abajo, ¿a qué se refiere?
Si no somos capaces, un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Inicialmente, un brote es un proceso local que tenemos que dar una respuesta local. Lo tenemos que hacer desde los equipos de atención primaria, estudiando muy bien el caso y estudiando a todos los contactos, ¿no? Eso es lo más importante. Si no somos capaces de controlar la aparición de la epidemia ahí, esto estamos viendo que crece a una velocidad extraordinaria. Como decían ahora, es un virus muy social, ¿no? Aparece mucho en todas estas reuniones sociales que están ustedes comentando. Crece a una velocidad absolutamente exponencial. Hoy hace un momento que en Aragón cada 3 días se duplican los casos, pero a modo de recordatorio vale la pena recordar que en España a finales de febrero teníamos muy poquitos casos y a finales de marzo estábamos en 65.000 casos diagnosticados.
Bueno, yo lo recuerdo perfectamente, recuerdo un programa de sábado donde la cifra era bastante pequeña y Gaona dijo uh-huh. que al otro fin de semana íbamos a tener un número que además citó, ya no recuerdo cuál, verdaderamente desproporcionado y se cumplió tal cual la regla. O sea, de repente empieza la propagación y es exponencial.
Exacto, y cuando ya lo vemos al final, ¿no? Al final, es decir, este crecimiento no somos capaces de controlarlo, finalmente llegará un momento en que no tenemos ni capacidad hospitalaria en cuanto a camas de hospitalización ni unidades de cuidados intensivos para poder dar respuesta a esto, ¿no? Tenemos que controlarlo cuando aparece el caso, estudiarlo ahí muy bien, estudiar muy bien a los contactos, aislarlos, si es necesario hacer un confinamiento, confinarlo, e intentar controlarlo ahí, ¿no? Si no lo controlamos ahí, sinceramente, pues a final de año, en esta situación de tormenta perfecta de gripe, infecciones respiratorias y coronavirus, sinceramente no seremos capaces de controlarlo. No habrá sistema sanitario que lo pueda soportar.
Y claro, usted es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia, habla sobre uh-huh. todo de ese nivel de la atención primaria de los médicos de familia uh-huh. y subraya que no se está haciendo bien.
No se está haciendo bien. Por ejemplo, ahora mismo, viendo el fenómeno de Aragón y Cataluña, todo el mundo está poniendo la mirada en el confinamiento, ¿no? Pero es que antes del confinamiento hay que hacer el estudio de los casos y de los controles. Y no, prácticamente no se han incorporado recursos para hacer esta labor, ¿no? Conviene recordar que los contactos hay que estudiarlos incluso hasta 2 días antes de aparición del caso, ¿no? Y sí que estamos viendo en Aragón y en Cataluña mucho caso asintomático, por lo tanto hay que estudiar a todos esos casos. Para estudiar esos casos necesitamos recursos humanos y recursos diagnósticos, la posibilidad de que los médicos de familia tengan acceso a la PCR y haya un laboratorio que pueda hacer un elevado número de PCRs, ¿no? A día de hoy, prácticamente en todo el país no se ha incorporado ningún recurso de atención primaria. Se han incorporado muy poquitos recursos de rastreadores en salud pública, pero absolutamente insuficientes.
Usted dice que además lo hemos hecho mal en el brote que se ha producido, que el sistema actuó distinto que Italia o China, uh-huh. que sí recurrieron a la medicina primaria.
Bueno, no es exactamente así. A ver, a toro pasado criticar es fácil, ¿no? Yo creo que se han tomado decisiones bajo una presión extraordinaria, con altos niveles de incertidumbre, y muchas decisiones de esas pues pueden ser acertadas, equivocadas, pero yo creo que están tomadas con buena intención y con ánimo de resolver los problemas. Pero en España, sorprendentemente, copiamos el mismo modelo que Italia y China. Pensar en hacer un gran hospital, ¿no? O grandes hospitales, incluso en comunidades autónomas que tenían muy pocos casos. Y no contaron con una estructura que España tiene, que es absolutamente extraordinaria, con un potencial enorme, que es la atención primaria. Y inmediatamente a toda la atención primaria del país, no, digamos, nos aislaron, nos dejaron ahí un poco arrinconados y pusieron toda la mirada en las UBIs y en las unidades de hospitalización. Y sorprendentemente, al cabo, una vez que ha pasado la pandemia, descubrimos que hemos controlado en atención primaria más de 1,5 millones de personas infectadas y lo lo hemos hecho sin diagnóstico, porque no nos daban la opción a pedir la PCR, ¿no? Y lo hemos hecho sin diagnóstico y a ciegas, un poco teniéndolos en casa, diciéndoles, oye, pues, ¿qué temperatura tienes hoy? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? ¿Aparece fatiga? Un poco haciendo un check de todos los síntomas, ¿no? Este potencial que tiene la atención primaria no lo ha utilizado en nuestro país. Y este es un elemento diferenciador de cómo se han hecho las cosas en Italia o en China. Aquí tenemos este potencial, debemos de aprovecharlo, debemos dotar la atención primaria de capacidad diagnóstica y de estudio y seguimiento de casos y contactos, y esto es lo que conseguirá controlar la pandemia. Si no lo hacemos así, de verdad que no nos pasará un poco como a Madrid, que ha estado al borde del colapso más absoluto, ¿no? Hospitalario me refiero, ¿no? Sí. Si no lo somos controlado ahí, este crecimiento exponencial que tiene esta pandemia nos hará imposible controlarlo. Nos encontraremos ante un verdadero tsunami.
Casi 53.000 sanitarios se han contagiado desde el inicio de la pandemia. Se dice pronto, ¿eh? 53.000.
Se dice muy pronto, sí.
¿Qué es lo que hemos hecho mal para que un número tan grande contraiga la enfermedad?
Bueno, aquí el elemento clave han sido los elementos de protección, ¿no? Que no había, cuando ha habido han llegado tarde, incluso ha habido desigualdad también en esto. Conviene recordar que el 40% de los médicos fallecidos, han sido médicos de familia, ¿no? Conviene recordar que además han llegado tarde y han llegado de forma desigual, ¿no? Porque esos elementos de protección se incorporaron mucho antes a los hospitales que a la atención primaria, ¿no? Yo creo que esa es otra lección que hay que aprender, ¿no? Para que los sanitarios podamos cuidar a los demás, primero tenemos que cuidarnos nosotros, protegernos nosotros, ¿no? Entonces no puede volver a ocurrir. Es verdad que nos pilla a todos con el paso cambiado, digamos, ¿no? De una forma absolutamente imprevisible. Ahora hay que hacer acopio de equipos de protección individual, proteger a los sanitarios y nosotros así podremos proteger y atender a los pacientes. Es un elemento clave. Yo creo que esa es una mancha negra en nuestro abordaje de la pandemia, la escasa protección que se ha dado a los sanitarios.
El doctor Salvador Tranche es presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias por alertarnos.
Pues muchas gracias a ustedes.
Muy
buen día
días.
Y ánimo.
Gracias.
Ánimo.
Bueno, pues fijaos, chicos, que sí, que vamos a un tsunami que no nos estamos preparando. ¿Quién coge la palabra?
Bueno, yo puedo cogerla.
La verdad es que puede haber varias.
Vamos primero con Pablo o con Pedro, que no sé cuál es el que hablaba, y luego con José Miguel.
Pedro. Sí.
Pues Pedro.
Simplemente decir que acabamos de escuchar a Salvador Tranche y la verdad es que parece mentira, ¿no? Efectivamente, el poner el foco en protocolos lógicos, pues para ir conteniendo los diferentes momentos de la pandemia es la clave de todo. Yo estaba leyendo esta semana unos datos de la Comunidad de Madrid respecto a cómo están los centros de atención primaria, y es que se te ponen los pelos de punta para los que los tengan, ¿no? Pero desde luego se ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque es que estamos recortando, viene el verano y con la excusa del verano pues se recorta más, y al final resulta que es que no estamos teniendo efectivos, no hay personas, no hay personal, y no se está teniendo en cuenta que este verano es atípico, no es como otros veranos. Es decir, tendríamos que estar en estado de alerta y guardia, y por lo tanto los servicios tendrían que estar en estos momentos siendo reforzados. Y obviamente también dando descanso a aquellos otros profesionales que han estado al pie del cañón y que necesitan ese descanso. Pero los datos son alarmantes y no nos tranquilizan mucho.
José Miguel.
Tenemos que acostumbrarnos a que esto vaya a ir pasando una y otra vez, desgraciadamente, como ocurre con la mayor parte de los virus. Nos va a poner a prueba, sobre todo, no solamente la sanidad, sino también la economía. Y en tercer lugar, me niego a que la única medida que se pueda tomar sea una medida propia de la Edad Media, como es el confinamiento, existiendo montones de herramientas ahora mismo, como inteligencia artificial, para ir adelantándonos, por ejemplo, a los lugares donde están ocurriendo los brotes. Me niego a que la gente que haya pasado la enfermedad también la obliguen a estar confinada, por ejemplo, y no desarrollemos también herramientas para que ellos puedan seguir también poco a poco, pues, que es un grupo creciente, evidentemente, tirando de la economía. Es decir, me niego a soluciones propias del siglo XV.
Qué interesante esto, porque efectivamente, perdón que me estoy comiendo el plátano de media mañana, la gente que ha pasado la enfermedad no tiene que estar sometida a las mismas medidas que los otros.
En principio, que se sepa, aunque se están aclarando temas de anticuerpos y esto y lo otro, pero en principio parece o no debería de ser así. Y sin embargo, se confina a todo Kiski, es decir, o bueno, o potencialmente, ¿no? Es que parece que es como la única opción. ¿Y nos vamos a confinar otra vez? ¿Y va a volver el confinamiento? Aquí ya, a partir de ahora, no debería de confinarse absolutamente nadie. Habría que obligar, si la gente, pues como bien ha dicho Pablo antes, si no son responsables, pues lo que hay que hacer, evidentemente, oye, aquí se va a poner uno, como está haciendo ahora mismo en Andalucía, que te vas a poner la mascarilla sí o sí, evidentemente.
Claro. ¿Tú
Gabriela,
eres
no entiendo, parece
partidario
como si te.
de, perdóname un segundo,
¿Cómo si qué?
eres partidario de que se ponga la mascarilla como se ha puesto prácticamente ya en toda España, ¿eh? Madrid, Valencia son algunos de los sitios donde no es obligatoria todo el rato, pero en el resto sí.
Uf, dada la vida que llevamos y que no estamos en la Suecia rural o en la Holanda o en Holanda, y somos muy sociables con muy poca distancia física, es decir, yo creo que en España desgraciadamente sí que es conveniente y nos gusta mucho evidentemente viajar, ir en los trenes, bueno, yo qué sé, pues
Sí,
sí,
que nos
sí,
gusta socializar, que es
sí,
que somos gente
efectivamente.
externa. Estaba Pablo por ahí que lo ha
Mira,
interrumpido.
mira Cristina, que cada fin de semana está en un paraíso distinto.
Efectivamente, es que España está llena de
Sin
paraísos.
ir
¿Yo qué
más
culpa
lejos.
tengo? ¿Yo qué culpa tengo si hay que
Exactamente.
promocionar el turismo? Oye, todo por
Bueno,
la
pues yo creo
patria.
que habría que confinar a Cristina y el resto de los españoles no. Gaona, me parece que te contradices, o bueno, no te contradices, pero no he entendido muy bien
¿El
lo
qué?
que decías de que no se puede volver a confinar a la gente. O sea, estás por un lado
Que no
diciendo
se
que la gente es
debería de.
irresponsable. Ah,
Sí, no se debería
ya,
de
pero.
volver a utilizar ese método.
Ya, 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 ya.
Muchas más veces en el futuro. Es decir, al final va a ocasionar más muertes o muchísimas muertes, además del propio virus, nos está llevando a un pozo sin salida. ¿Cómo vas a volver a
Claro.
confinar ahora mismo, por ejemplo, a los hosteleros, a los
Puf,
restauradores que
puf,
acaban de salir
está
de un
claro.
confinamiento hace 2 o 3 semanas,
Buf.
como quien dice? Es
Pues
decir, nos vas
y
a.
luego que
Mala
es que el
noticia.
parón de la economía tiene consecuencias insospechadas, porque, por ejemplo,
Nefastas,
el
claro.
número de suicidios ha crecido. Lo que pasa es que no se ha hecho público por razones obvias, pero
Sí.
la gente tiene crisis de ansiedad, las familias no tienen medios para subsistir, Caritas está hasta arriba, las parroquias no dan abasto. La Iglesia trabaja en este sector desde hace meses con harta dificultad. O sea que es que la crisis económica tiene consecuencias para la salud, ¿eh? ¿Qué me
Está
estabas
claro, el
diciendo, perdón?
problema, sí, pues el problema es que, dado lo aficionados que son los políticos a presumir electoralmente, aunque no estén en elecciones, de lo bien que hacen las cosas y tal, no se oye ni una mosca en relación con estos temas que dice Gaona de tecnología. Y no están presumiendo, lo cual quiere decir que, por supuesto, ni se les pasa por la cabeza contar con expertos, desarrollar aplicaciones, entrar en esa
Exacto.
fase
Oye, Pablo,
tecnológica para
tú,
nada.
y perdona que te interrumpa solo un momento
Sí.
para apoyar tu argumento. Tú mencionabas hace relativamente poco, por ejemplo, que todo el mundo, en cuanto se habla de las aplicaciones, se lleva las manos a la cabeza y realmente no se dan cuenta, por ejemplo, las 20.000
Detecta.
aplicaciones que tenemos ya en el móvil,
Sí, sí.
claro, les das permiso para todo, ¿no? Y al día siguiente te dicen, ¿y usted quiere qué tipo de comida de canarios quiere comprar? Y dices, ¿pero cómo saben que tengo un canario?
Sí,
Digo,
sí,
joder,
sí,
porque
sí.
le has dado permiso para que vean hasta
O en
las
tu caso
últimas
ves, o
cosas.
en tu caso que ves, me decías el
A
otro día
ver,
que veías tanta publicidad de sadomasoquismo, que dices, no sé por qué veo tanta publicidad de sadomasoquismo y
te
tal.
voy a dar,
Si yo casi no,
voy a
dijiste,
sacar
si
la
yo casi no lo
parte
comento.
no masoquista, sino la sádica y te voy a dar un palo en la cabeza. Anda,
Bueno, me encanta la
rompe
tertulia. Vamos a continuar enseguida. Incorpórate, cuéntanos qué panorama nos vamos a encontrar en septiembre a tu criterio. ¿Podrías soportar otro confinamiento? ¿Cómo has llevado este? ¿Cómo percibes la responsabilidad social en estos momentos? Tienes un teléfono gratuito, 900 50 60 06. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López-Stickin. COPE. Estar informado.
Ay madre que servidora ha decidido preguntar a los chicos sobre qué nos encontraremos en septiembre con esto del coronavirus y se está asustando. Bueno, tú cuéntanos qué piensas que va a ocurrir, cómo ves a la gente en cuanto a su responsabilidad social, si en tu familia se están cumpliendo las normas, si eres de Aragón o de Cataluña, cómo estáis viviendo esto. No te cuento en Gandía o en algunos puntos de Extremadura. El teléfono gratuito de nuestra tertulia de chicos y nuestro programa Fin de Semana de COPE es 900 900-50-60-06. Te repito, el teléfono gratuito. 900-50-60-06. Y parte de nuestro panorama es el asunto que decíamos, el del pan, el de la cosa de comer. Claro, ¿cómo vamos a estar en septiembre? Pues para hablar a este respecto está con nosotros el economista José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues es fin de semana bueno para hablar de economía porque hay cumbre en Bruselas, vamos a pedir dinero, no nos lo están dando fácilmente. ¿Tanto agujero tenemos?
Tenemos una situación muy complicada porque, claro, la economía se cerró casi por completo a mediados de marzo y durante varios meses. Y eso lo que ha provocado es que mucha pequeña empresa, mucho comercio, mucho bar, mucho restaurante, no haya podido volver a abrir. Algunos están esperando a septiembre, porque ahora también con la temporada veraniega, si no están en las zonas más concurridas, no les merece la pena por los costes que supondría. Y muchos, desgraciadamente, es posible que se hayan asfixiado financieramente y no puedan volver a abrir. Entonces, es una situación muy grave, realmente, con una caída de la economía de más de 10 puntos sobre el PIB. Es decir, para hacernos una idea, vamos a perder este año más de 100.000 millones de euros en el conjunto de la economía española. Una deuda pública que va a aumentar pues en cerca de 200.000 millones de euros y una tasa de desempleo que va a incrementar. Se va a ver entre 1 y 2 millones más de parados. Entonces, dependiendo de cómo quede la economía, el tejido empresarial, nos podremos recuperar más y más rápidamente y sólidamente, o será más lenta la recuperación desde unos niveles mucho más deprimidos. Y eso es lo que hay que lograr. Y lo que sucede en la cumbre de hoy, España, o sea, la Unión Europea ha puesto en marcha o va a poner en marcha esos fondos de 750.000 millones de euros, 500.000 en principio en subvenciones y 250.000 en préstamos reembolsables a largo plazo con periodos de carencia importantes, pero claro, hay países que exigen una serie de condiciones y es lógico que se exijan, pero eso no tiene que ser malo para España, es bueno para todas las economías, porque el dinero tiene que estar destinado a su objetivo y tiene que estar bien empleado y no para medidas populistas y sí para hacer reformas que después de recibirlo, porque esto lo vamos a recibir una vez y no más, nos permitan que la economía sea sostenible por sí misma y vuelva a generar puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que no hay que verlo como algo negativo, sino realmente como una oportunidad para realizar lo que hay que hacer.
Ahora vamos a ver qué medidas son estas, pero ahora mismo, por ejemplo, hay toda una serie de redes que están conteniendo el desastre social, por supuesto todas las pensiones de desempleo, todas las lógicas subvenciones, el sueldo mínimo vital, el ERTE, por ejemplo, los ERTEs de las empresas se reiteran, pero claro, todo eso es dinero público.
Sí, efectivamente. Para eso, en el corto plazo, puede hacerse un esfuerzo y, por supuesto, mantener las prestaciones de desempleo que van asociadas a los ERTEs. Habría sido mejor, ya lo hablamos en otra ocasión, el prolongar las prestaciones por desempleo antes de entrar en el elemento desincentivador para el trabajo y germen de economía sumergida, que puede ser el ingreso mínimo vital, pero también eso, desde luego, lo que hace es tensarlo y debería ser temporal y no permanente, porque si no nos vamos a encontrar con problemas financieros a largo plazo. Y simplemente por el mayor número de personas desempleadas que hay, hemos dicho que puede terminar habiendo entre 1 y 2 millones más, por lo menos, eso genera también incremento en prestaciones por desempleo y se recauda menos, porque también al tener menos ingresos, hay menos recaudación. Todo eso genera un desequilibrio muy importante en las cuentas públicas. Este año se puede combatir en el corto plazo inyectando esos fondos públicos, pero no puede ser así estructuralmente. Y ese es el gran problema, eso es lo que hay que evitar. Hay que utilizar inteligentemente los fondos que se reciban para realizar las reformas precisas para que la economía después se recupere por sí misma y se generen puestos de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde luego, no hay que subir impuestos. hay que reducir el gasto en todo aquello que no sea esencial, porque estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y, como cualquier familia, empresa o persona, eso no se lo puede uno permitir durante mucho tiempo. Y hay que realizar reformas muy profundas que nos permitan que la economía marche por sí misma. Una de ellas, desde luego, no derogar la reforma laboral, y es más, incluso flexibilizarla más para que sea más ágil y se generen más puestos de trabajo.
Este debe ser ahora mismo en Bruselas uno de los problemas, porque lo reiteran los socios comunitarios y, en cambio, Pablo Iglesias, RQR, que se la quiere cargar entera, y claro, este señor es vicepresidente. Hablábamos de que los impuestos van mal. El otro día me comentaba un amigo mío, altísimo directivo, que hablando con el Ministerio de Hacienda le decían que el IRPF no va mal en la recaudación porque es la del año pasado, pero que empieza a haber dos fallas evidentes. El IVA está muy flojo, porque claro, cuando no hay compraventas, pues el IVA disminuye y, por lo visto, el impuesto de sociedades va de pena. O sea que se está recaudando bastante menos. ¿Qué medidas, por terminar, debíamos implementar ya para que el año que viene no fuese terrible?
Desde luego, hacer una reforma que eliminase todas las trabas empresariales que hubiese para que fuese más fácil invertir en España y atraer así inversiones que generasen actividad y empleo, reformar más, profundizar más en la reforma laboral para hacerla más flexible, hacer más fácil el contratar, que no sea una red burocrática tan extensa y un problema después para las empresas si tienen que realizar algún ajuste y que puedan hacerlo para poder seguir manteniendo el grueso de los puestos de trabajo. Hay sin duda que no subir ningún impuesto siempre que se pueda bajarlos. Y ahora yo creo que habría que bajar el de sociedades. La recaudación es verdad que está cayendo, pero lo que tenemos que intentar es, con la bajada de ese impuesto, atraer más inversiones que a medio y largo plazo son muy buenas para la sociedad porque generan puestos de trabajo. Y hay, sobre todo, que generar un clima de confianza, de seguridad y de certidumbre. Lo que no se puede es estar dando bandazos, estar en un constante vaivén, y hay que marcar una política económica clara. El presidente Sánchez debería apoyarse en la vicepresidenta económica, Calviño, y marcar una política económica ortodoxa. Puede ser más socialdemócrata, es decir, más intervencionista, o más liberal, es decir, que dejar a las fuerzas del mercado que actúen más por ellas mismas. Pero ambas entran dentro de lo que es una política económica ortodoxa. El tener introducido en el gobierno a un partido político populista y comunista como es Podemos, desde luego no genera ni esa seguridad ni esa certidumbre. Y todas las propuestas que lanza la formación de Pablo Iglesias, que es vicepresidente del gobierno, no nos olvidemos, van en una dirección que aterra a los inversores. Y si aterra a los inversores, no van a venir. Y si no hay inversiones, no hay actividad. Y si no hay actividad, no hay empleo. Y eso también genera reticencias, lógicamente, en determinados socios europeos, claro, a la hora de saber qué va a pasar con los fondos que le puedan llegar a España.
José María Rotellar, muchísimas gracias por auxiliarnos económicamente.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y vamos a ver cómo se plantean nuestros oyentes y nuestros contertulios la temporada próxima, a partir de septiembre. Javier nos llama desde Pontevedra a su teléfono gratuito, ya sabéis que es el vuestro, el 900 50 60 06. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito para que nos contéis cómo os planteáis la vuelta en septiembre, cómo va vuestro negocio, si vais o no a abrir, si vuestros hijos van o no a regresar del extranjero, que es lo que yo me estoy planteando, que tengo dos hijos en el extranjero y más bien les voy a decir que se lo tomen con calma, porque madre mía, de verdad, el panorama que se nos avecina. ¿Cómo te planteas la cuestión sanitaria? Decía nuestro interlocutor Salvador Tranche que cuando se junte el coronavirus con la cuestión respiratoria, con los catarros, con los trastornos propios del otoño, pues la cosa puede volver a saturarse en los hospitales. Pues repito, 900 50 60 06 es tu teléfono y Javier nos llamas de Pontevedra. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo dos cuestiones. Una, yo creo que la gente se porta, bueno, los ciudadanos se portan, yo quizás sea un poco así, pero bueno, pero los ciudadanos se portan muy bien, es decir, yo la respuesta ciudadana yo creo que es muy buena, independientemente de que haya todo esto, como siempre hay ladrones en todos lados, ¿no? Siempre hay grupos, gente que se desmanda, ¿no? Pero yo creo que en general el nivel de respuesta ciudadana es muy alto y muy bueno, ¿eh? Además, se responde directamente, es decir, como casi le dicen hay que hacer esto y ya lo hace, ¿no?
Yo también es cierto día... que tú eres gallego, ¿no? Y ahí sí. Sois esencialmente prudentes, lo habéis demostrado bueno, también en no esta sé. Crisis. Sí, yo he bueno. hecho unos viajes los últimos fines de semana, no voy a decir lo que he visto, pero unos festejos juveniles en la calle que ya, te claro, fliparías.
En todos lados hay eso, sí. No te digo que no, decir eso es verdad, ¿no? Pero vamos, yo por ejemplo el otro día me estuve quieto por trabajo, me fui por ahí por la montaña de Orense y allá arriba de pronto íbamos tres coches, bueno, íbamos juntos, y de pronto vemos de frente una señora mayor ya, con su mascarilla puesta, y vamos, allí no había nadie alrededor, ¿no? Y la pobre señora allí con su mascarilla, claro, yo comprendo que sigue, ¿no? Pero a mí lo que sobre todo te llamaba por otra cuestión más importante, es la pérdida de la sociedad civil, es decir, aquí nadie, prácticamente no ha habido nadie, ni casi ningún grupo que haya llegado de que se nos han cargado derechos civiles. Es decir, nos ha cargado, es decir, el derecho a movimiento con el encierro, ¿no? El confinamiento, a mí me parece una fiebre. Nos han encerrado a ciudadanos libres, cuidado, sanos, libres, sí. Nos han encerrado. Y nadie ha dicho nada. El señor González Díaz, ese que es, no sé cómo se llama, el juez, presidente del Tribunal Constitucional, se cargó la manifestación que ella quería hacer los anarcos, en Vigo, por el derecho a la salud. Oiga, no estaba prohibido esa manifestación. Literalmente no estaba prohibido. ¿Por qué se prohibió?
Hombre, las manifestaciones son peligrosas, ¿eh?
No, yo no digo que no, pero oiga, pero no estaban prohibidas. Se podrían tener que tendrán que poner sus condiciones, distancia, lo que sea y tal, pero no se pueden prohibir. Ellos más iban en coches separados. Pero no están prohibidas, oiga. Igual que moverme. Yo porque me han tenido retenido en mi casa sin prácticamente poder moverme en la ciudad. Si yo soy una persona sana, que no tengo una enfermedad, no me han dejado. Se han cargado el derecho, que no sé si es el artículo 13, el 15, ¿no? De la Constitución, libertad de movimientos.
Sí, sí, el estado de alarma ha permitido sí, ese tipo de medidas.
Y nadie,
¿sí?
Y nadie ha dicho nada. La sociedad es la sociedad civil que defiende eso. Eso
es interesante.
El excesivo proteccionismo de ese estado niñera que mucha gente ha anhelado y que en un momento dado se arroga ese tipo de cuestiones. En Serbia, sabéis, la semana pasada han intentado hacer lo mismo y la gente ha saltado el parlamento, literalmente.
Es que se lo han cargado. Para eso tenían un estado de excepción. Pues que lo hagan en esta situación, pero por razones que ya sabemos, no se ha querido hacer. Oiga, bueno, pues oiga, pero no. Es decir, el estado de excepción sí que te prohíbe mover y la manifestación. Pero no estaba prohibido literalmente. Y en cambio, el propio Tribunal Constitucional, en una sala solo, en el Pleno, en una sala dice que no se puede hacer la manifestación de 60 coches o 30 coches, cada una persona en cada coche. No se podía hacer la manifestación.
No, y además te daría la razón, Javier, con relación al hecho de que efectivamente hay una enorme pleitesía al poder. Los políticos están encantados, ¿eh? Porque parece ser que cuanto más duras son las medidas de confinamiento, más suben en las encuestas.
Mira, yo recuerdo que una radio, a mí me encanta la radio, yo ahora lo digo un poco menos, pero porque me muevo menos, pero antes, sobre todo cuando me movía, cuando era más joven cuando me movía en coche por trabajo, lo digo mucho. Entonces yo recuerdo una historia que la oí en la radio, que seguro que era sobre la Plaza de la Concordia, los atascos que había en la Plaza de la Concordia, ¿no? Entonces de pronto se ocurrió a alguien que había que resolucionar aquello, ¿no? Entonces sacaron una comisión, ¿no? Y claro, la comisión cada vez que se juntaba y que se presentaba una propuesta, empezaba a subir el precio de dos pisos, tres pisos y tal y cual. La solución llegó del kiosquero de la esquina y dijo, no hagan nada, los atascos se resuelven solos. No hicieron nada y no gastaron nada de esto. Y aquí estamos haciendo unos paripés que lo ves en la televisión, en las playas y todo, para aquello... Después en la playa, cuando prohibieron estar en la playa, es el lugar más sano que hay en este momento, porque hay viento, está el sol en la arena, que la arena quema, tal y cual, en la playa, igual que en las mesas, se prohíbe estar en las mesas a 3 metros de distancia, 5 metros, y el problema no estaba entre las mesas, estaba dentro de las propias mesas, la gente que se sienta alrededor de la misma mesa.
Sí, que lo han comentado ahora en Lérida. Pues muchísimas gracias a Javier por introducir este debate sobre las libertades personales, que es bien interesante. Un abrazo. Nos vamos a Navarra porque ahí está, no sé si Natividad o Trinidad, no he entendido bien.
Hola. Buenos días.
Buenos días. Natividad, encantada de saludarte.
Igualmente,
cuéntanos.
Pues en principio, muchas gracias porque me hacéis muy amenas las caminatas de los sábados junto con mi perrito por el campo.
¡Ole!
Y en segundo lugar, pues mira, el tema que habéis planteado sobre la vuelta en septiembre, nosotros, mi marido y yo, lo vemos particularmente bastante difícil. Estamos en Estella por temas de trabajo, tenemos la casa en Zaragoza. Y temblamos porque no sabemos cuándo nos van a volver a confinar y no vamos a poder regresar a nuestra casa. Y luego, pues, el tema de los hijos en el extranjero, tenemos una hija en Nueva Zelanda, llevamos 4 años sin verla, iba a haber venido este verano, no tienen, a ver, el tema del coronavirus allí está bastante controlado, es más bien muy controlado, pero están muy restringidas las salidas, las entradas, sí. Y como están estudiando su marido y ella un doctorado, pues estamos a expensas de que el tiempo pase, saquen una vacuna que sea efectiva y podamos volver a una normalidad de nuevo.
Desde luego, Natividad, muchísimas gracias por contárnoslo. Yo misma tengo una sobrina que no puede ver al novio y están a pique de casarse porque él está en Australia y Australia está cerrada. O sea, que
esas son las parejas
marinera.
Que más duran, Cristina. Esas son las parejas las que más duran, no las ven. Que no se ven.
Exacto. Eres tremendo. ¿Verdad? Bueno, pequeños, os voy a mandar un beso a todos vosotros. Nos escucharemos mutuamente de nuevo a finales de agosto. La semana que viene estará Rosa Rosado llevando magistralmente esta tertulia y yo tengo que daros las gracias porque habéis sido una compañía ilustradora, inteligente, graciosa también, incisiva y hemos aprendido con vosotros una barbaridad, chicos. O sea que poneos las mascarillas y sed buenos para que nos veamos en otoño. Pablo Herreros, Pedro
Muchas
Martínez.
Gracias, Cristina. Un abrazo fuerte. Pásalo
José
genial.
Miguel
un abrazo.
Un abrazo fuerte. Nos vamos al informativo y después viene la hora del glamour.